Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Mi nombre es Rafael Cuesta y en nombre de toda la Red con Voz les invito a que nos acompañen los próximos 30 minutos para seguir al tanto de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Hoy con los siguientes contenidos. Tiempo de sumario. En España, todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados, excepto el Partido Popular, decidieron respaldar la propuesta del presidente del Gobierno de abrir negociaciones de paz con ETA si ésta renuncia a las armas. En Bolivia, el Parlamento promulgó la ley de hidrocarburos horas después de que el presidente Carlos Mesa la devolviera al Poder Legislativo sin realizar ningún cambio en el texto. Nos informará desde La Paz, en Bolivia, Augusto Peña, de la Red Herbol. En Cuba, el presidente Fidel Castro encabezó una multitudinaria marcha frente a la sección de intereses norteamericanos. Nos contará lo que allí ocurrió Tomás Noda desde la Agencia de Información Nacional de Cuba. Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos expresaron preocupación por la negación de libertades a medios de comunicación y grupos de la sociedad civil en Túnez, que curiosamente organiza para noviembre la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Concluiremos con un reportaje. Nace desde Barcelona el Foro Social Mediterráneo, que se celebrará entre los días 16 y 19 de junio próximos.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En España, la mayoría del Congreso de Diputados decidió respaldar la propuesta del presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de abrir negociaciones de paz con ETA. Es la primera vez que un encuentro con ETA se somete a debate, pero existe una condición para que se pueda negociar, que renuncie a las armas. Según el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, ha llegado el momento de que todos los partidos respalden el diálogo con ETA. Pero la propuesta fue respaldada por 192 votos y rechazada por los 147 del conservador Partido Popular. Curiosamente, durante el gobierno de dicho partido ya se negoció con ETA. Este es el informe.
Solo quiero decir que ha habido un apoyo muy amplio a la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista y que ese apoyo deseo que sea en el futuro mayor, voy a trabajar para que el apoyo sea unánime. Ha sido el apoyo de 8 grupos, solo uno no ha apoyado. Mi deseo es que sea un apoyo unánime y trabajaré por ello a partir de mañana mismo.
Así declaraba el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sus impresiones ante la recién aprobada moción por parte del Congreso, en la que se contempla la posibilidad de dialogar con ETA siempre que esta organización se retire totalmente de la lucha armada.
En la sesión parlamentaria, que empezó a las 4 de la tarde, fueron aprobadas 43 resoluciones. Entre ellas se encontraba esta, la cual ha sembrado la polémica durante la última semana.
La negativa del Partido Popular, junto con la intención de aprobar dos mociones alternativas a la presentada por el Gobierno, ha provocado un intenso cruce de acusaciones entre ambas fuerzas políticas. Así expresaba Ángela Cebe su opinión al respecto de esta resolución aprobada.
Creo que no se puede llevar a una humillación más grande a un Parlamento que el ofrecimiento de a una banda terrorista, mientras sigue cometiendo atentados, de un ofrecimiento intemporal de una tregua. Sigan ustedes atentando, sigan ustedes extorsionando, sigan ustedes cobrando el impuesto revolucionario, que cuando quieran, que cuando les venga bien, aquí estamos para pactar, para llegar a un acuerdo o para dialogar con tal de que antes digan que abandonan las armas.
El PP pretendía revalidar el conocido pacto antiterrorista, además de establecer una resolución de legalización contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Sin embargo, esta formación no consiguió sus objetivos.
La moción presentada por el PSOE finalmente fue aprobada por 192 votos a favor, Estos pertenecían al Partido Socialista, Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, el PNV, Izquierda Unida, Los Verdes, Coalición Canaria y al Grupo Mixto, formado por el BNG, la Xunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai.
El Partido Popular fue la única fuerza que votó en contra, con 147 votos. De este modo, el PP se presentaba como una formación que pretende, aparentemente, librar en solitario la batalla del terrorismo.
Esta situación, provocada por la negación de los populares de consensuar en materia de lucha antiterrorista, ha creado un panorama poco corriente. Hasta el momento, PP y PSOE habían firmado de forma conjunta los distintos pactos que han pretendido erradicar a la banda ETA.
Alfredo Pérez Rubalcaba, en rueda de prensa, contaba cómo se habían producido las conversaciones entre las dos fuerzas, en busca del consenso.
Y no ha habido manera. Lo hemos intentado todo, repito, para sumar al PP a esta unidad alcanzada entre todas las fuerzas políticas. Lo hemos intentado todo para votar el pacto antiterrorista, para que no hubiera duda. No ha sido posible porque el PP quiere hacer oposición con el terrorismo. Pero no les oculto que confiamos en que la cordura llegue.
Desde los grupos firmantes de esta resolución no se entiende la negativa del partido que preside Mariano Rajoy. Afirman que no se recoge ningún aspecto que no haya sido anteriormente firmado por este partido.
Prueba de ello es el punto 2 de dicha resolución, en el que se defiende el final dialogado de ETA, siempre que ésta abandone las armas. Es idéntico al apartado 10 del Pacto de Ajuria-Enea, firmado por todos los partidos en 1988 y ratificado posteriormente en 1998.
El PP firmó el punto 10 de Ajuria-Enea. El PP firmó el Pacto de Madrid, lo firmó. El PP firmó el Pacto de Pamplona, lo firmó. El PP enumeró el punto 10 de Ajuria-Enea a la hora de establecer sus negociaciones con ETA. Lo enumeró, se refirió a él en una rueda de prensa el propio presidente Aznar a la salida de un consejo de ministros. El PP votó una resolución que tengo yo aquí en el año 98 donde habla, dice literalmente, ratifica su compromiso con todos y cada uno de los acuerdos contenidos en los pactos de Ajuria-Enea, Madrid y Pamplona. Con todos y cada uno, también con el 10. Tendrán que explicar por qué lo que era válido y ha sido válido siempre no lo es ahora.
Este aspecto, de un modo u otro, también aparece reflejado en el resto de acuerdos que todos los partidos han tomado en materia de terrorismo. No se entiende entonces cuáles pueden ser los motivos de esta rotunda negativa del Partido Popular para sumarse a la posibilidad del fin de ETA.
Los populares esgrimen que dialogar con esta organización es dejarles una puerta abierta para que sigan matando. Consideran que de este modo se sitúa al gobierno y al Estado de Derecho a merced de esta agrupación violenta y antidemocrática.
Sin embargo, la historia reciente muestra que a lo largo de la democracia todos los gobiernos han mantenido contacto con esta banda. El último, de hecho, se produjo durante el primer mandato de José María Aznar.
Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan.
Pero en fechas más recientes el propio Aznar niega este hecho, negando igualmente sus evidentes declaraciones.
Yo quiero deciros a vosotros, especialmente jóvenes, que lo sepáis. Jamás el gobierno que yo presidí dio instrucciones a nadie de negociar, y menos con terroristas. Solamente se dieron unas instrucciones, y es de constatar si los terroristas estaban dispuestos a rendirse. Constatado que no estaban dispuestos a rendirse, hicimos lo que teníamos que hacer, que es la batalla más frontal que en España se ha dado nunca contra el terrorismo.
Los apoyos mostrados por el resto de fuerzas políticas muestran una disponibilidad importante para acabar con este conflicto, presente en la sociedad española desde hace más de 40 años.
La tercera formación política del país muestra así su contento y su colaboración con el gobierno a la hora de negociar el fin de la banda terrorista. Así lo expresaba Gaspar Llamazares.
Yo creo que ningún gobierno tiene ninguna justificación ante la ciudadanía española para no intentar la paz en un momento de diálogo resolutivo que no pretende ningún tipo de contrapartida, ¿no? Yo creo que por eso es importante que esta resolución se apruebe, y a nosotros nos gustaría que además hubiese un marco de diálogo entre las fuerzas políticas democráticas más allá del fenecido pacto antiterrorista, ¿no? Pero en todo caso votaremos favorablemente.
El conflicto creado por el Partido Popular conforma hoy la actualidad política. Se trata de una situación difícil, provocada precisamente por esta agrupación que ha intentado mantener un aparente interés por llegar al consenso en temas importantes.
En un momento en el que la realidad del País Vasco es cambiante y la posibilidad de acabar con la banda terrorista parece al menos más cercana, a los populares de Rajoy se les acaba su gran baza estratégica.
El discurso político utilizado por este partido conservador ha girado principalmente en la lucha contra el terrorismo. En un hipotético caso en el que finalmente ETA dejase su actividad, tendría que cargar con el peso de que este hecho se haya producido bajo mandato de los socialistas.
Además, el Partido Popular perdería su principal argumento político de cara a las urnas. El enemigo común del terrorismo ha sido el que mayoritariamente ha otorgado a este partido ese conjunto de votos que en España ha oscilado entre el PP y el PSOE en cada sufragio, y que le han dado, entre otros factores, la victoria en las dos legislaturas en las que ha gobernado.
Puede ser este el fin de una etapa en España. Las disposiciones para que ETA cese en su actividad y revierta en una acción de talante democrático parecen estar sobre la mesa. Pero además, este nuevo horizonte de posibilidades descubre la cara más oscura del Partido Popular, el cual intenta agarrarse al terrorismo de cualquier modo, con el objeto de no perder protagonismo e impacto político.
Infórmate.
Colabora.
Y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Un día más tenemos que volver a Bolivia. El presidente de este país, Carlos Mesa, defendió en la noche del martes su decisión de no vetar, pero tampoco promulgar la controvertida ley de hidrocarburos. Finalmente, el Parlamento boliviano promulgó la ley apenas horas después de que el presidente la devolviera al Poder Legislativo sin realizar ningún cambio en el texto. Desde La Paz en Bolivia nos informa Augusto Peña de la red Herbol.
Muchas gracias. Apenas 4 horas después de que el presidente Mesa traspasase la responsabilidad de promulgar la ley de hidrocarburos al Parlamento, este puso en vigencia la nueva norma. Cuando se cumplían las 17:15 hora local, el presidente del Congreso, Armando Bacadíes, puso punto final al debate legal de casi 11 meses que marcó al país. La norma ahora solo espera ser formalmente difundida a través de la Gaceta Oficial para que entre oficialmente en vigencia. Mientras ello ocurre, debemos destacar que los movimientos sociales no han cesado. Las movilizaciones están a la orden del día. Hay marchas de manera permanente en 4 ciudades de Bolivia y una movilización que se traslada desde la localidad orureña de Caracollo, que está distante a 200 kilómetros al oeste de Bolivia. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esta ley de hidrocarburos que ha sido recientemente promulgada?
La nueva ley de hidrocarburos no recupera la propiedad de estos para el Estado, entendida como la potestad de decidir qué hacer con ellos, aseguró así el analista económico Carlos Arce. Según Arce, bajo esa premisa, la recientemente promulgada ley no modifica conceptualmente la base de la ley 1689 de Gonzalo Sánchez de Lozada, puesto que a través de esa norma se desplazó la presencia del Estado y se creó un monopolio de las petroleras. Hoy la situación en el fondo sigue siendo la misma. Así también, el analista indicó que no se cumplió el mandato del pueblo dado en el referéndum, debido a que la ley no plantea expresamente que el impuesto nuevo sea no acreditable y no deducible, situación que bien podría ser incorporada en los reglamentos que más adelante deben elaborarse.
Yo le digo, sumando estos hechos que he mencionado, no hemos cambiado radicalmente. ¿Qué es lo que hizo la 1689? Desplazó al Estado del control de los recursos e impuso la hegemonía de las petroleras a través de muchos medios, el control físico, la forma de establecer los precios, el control de todo el patrimonio que tenía yacimientos en términos de infraestructura, equipos, etcétera, etcétera. Ninguna de esas cosas se ha recuperado, ¿no?
El primer punto implica la exigencia de un 50% de regalías en lugar de la ahora vigente 32% de impuestos no deducibles y 18% de regalías. Esa es la demanda de los movimientos sociales en Bolivia, los cuales no fueron atendidos en esta ley. Se aguardan mayores novedades para las próximas horas.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. En Cuba, el presidente Fidel Castro encabezó una multitudinaria marcha frente a la sección de intereses norteamericanos. Castro acusó al gobierno de Estados Unidos de organizar y financiar actos de corrupción y de terrorismo. Los cubanos piden además que Posada Carriles sea enjuiciado. La semana pasada la embajada de Venezuela en Washington solicitaba la extradición de Posada, quien escapó de una prisión de Venezuela en el año 1985 cuando esperaba ser juzgado por el atentado contra el avión cubano. Luis Posada Carriles, recordamos, pertenece al sector más radical del exilio cubano y cuenta en su haber con un largo rosario de hechos y acusaciones que lo vinculan con atentados que van desde ataques a sedes diplomáticas cubanas hasta la colocación de bombas en hoteles internacionales y la voladura en el aire de un avión de pasajeros. Tomás Noda, desde la Agencia de Información Nacional de Cuba, nos cuenta detalles de lo que ha ocurrido estos últimos días en Cuba.
El presidente cubano Fidel Castro reiteró hoy la responsabilidad de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos en la feroz campaña de terrorismo contra Cuba por más de 45 años. Tales acciones fueron ideadas por las administraciones y los servicios especiales de Estados Unidos y sus autores entrenados por ellos, denunció nuevamente este martes el líder cubano, poco antes de iniciarse una gigantesca marcha del pueblo para demandar el cese del terrorismo y la extradición a Venezuela del multicriminal Luis Posada Carriles, actualmente en Estados Unidos. Esta es una marcha a favor de la vida y de la paz de nuestro pueblo y del pueblo hermano de Estados Unidos, afirmó Fidel poco antes de comenzar la histórica protesta frente a la Oficina de Intereses de Washington en La Habana para exigir el arresto y enjuiciamiento de Posada Carriles y otros criminales. Enfatizó que esta no es una marcha contra el pueblo estadounidense, sino contra el terrorismo, como ha reiterado en sus comparecencias para denunciar la impune presencia del terrorista en territorio norteamericano. En su breve pero contundente alocución, Fidel llamó a barrer con las doctrinas y métodos nazis y su ola de genocidios y a estimular la solidaridad, la hermandad y la paz entre los pueblos. Un mar de pueblo inunda este martes el malecón habanero, una ancha avenida que bordea el litoral de la capital cubana, testigo excepcional de una nueva marcha de estudiantes, trabajadores, ama de casa, que comandada por Fidel, esta vez condenó el terrorismo y devino canto por la vida y la paz de los pueblos cubanos y estadounidenses. Cientos de miles de personas, en representación de todo el pueblo de Cuba, se concentraron desde horas de la madrugada en diferentes puntos de la capital en respuesta a la convocatoria del comandante en jefe Fidel Castro de denunciar las acciones vandálicas que contra la isla ha financiado, organizado y perpetrado el gobierno de Estados Unidos por más de 45 años. A la marcha frente a la Oficina de Intereses de Washington en La Habana, estudiantes, pioneros, trabajadores, amas de casa y combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior reafirmaron su respaldo a la revolución y al socialismo como única alternativa de justicia y equidad en el mundo. El pueblo cubano no transpira venganza, sino que exige, porque le asiste el derecho, que se imponga la justicia y sean condenados Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, dos de los más sanguinarios exponentes del terrorismo imperialista contra la isla y autores de decenas de atroces crímenes en varios países del hemisferio occidental. Multiétnica y multinacional es también la histórica manifestación este 17 de mayo, cuando estudiantes de las Escuelas Latinoamericanas de Medicina e Internacional de Educación Física y Deportes, radicadas en La Habana, se unieron igualmente al reclamo de los cubanos. Lo vivido hoy en Cuba resulta una elocuente expresión de lo que es capaz de lograr la unidad de un pueblo que apoya su revolución y defiende a cualquier precio su independencia, principio legado de las luchas insurrectas iniciadas en 1868. Desde acá, la Agencia de Información Nacional tuvo el gusto de hablar para ustedes, Tomás Noda.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
un programa informativo para todos y hecho por todos, con voz.
Entérate.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos expresaron preocupación por la negación de libertades a medios de comunicación y grupos de la sociedad civil en Túnez, que curiosamente organiza para el mes de noviembre la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La Federación Internacional de los Derechos, el Grupo Derechos y Democracia y la Organización Mundial contra la Tortura señalaron que no están seguros de que el gobierno tunecino tenga la capacidad o la voluntad de respetar los compromisos en el marco de la legislación internacional.
En un informe conjunto, estas organizaciones no gubernamentales destacaron numerosas prácticas de detención arbitraria, maltrato, hostigamiento judicial contra personas y organizaciones sociales, represión sistemática de las libertades de expresión y asociación, y censura y control de conexiones a Internet.
Antes de elaborar ese texto, las tres organizaciones humanitarias intentaron dialogar con el gobierno de Túnez acerca del respeto por las libertades en el marco de una visita realizada en enero por tres expertos internacionales, en la que se recogieron los datos expuestos, según explicó Antoine Madelin, secretario de esa misión.
El informe abarca cuestiones de derechos que serán tratadas en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y otras relacionadas con la vida cotidiana en la sociedad civil de Túnez. Ahora depende de las autoridades tunecinas hacer los esfuerzos necesarios para que la cumbre transcurra en la atmósfera adecuada, comentó Madelin.
El gobierno de Túnez ha asegurado varias veces durante el año pasado que había levantado las restricciones al funcionamiento de los sitios independientes con acceso a Internet, pero es claro que hay un ambiente represivo y muchos sitios en Internet, tanto tunecinos como internacionales, aún son censurados. De hecho, el informe realizado por las tres organizaciones sobre Túnez no es accesible mediante Internet en ese país.
El portavoz del equipo que ha realizado el informe señaló que un abogado fue condenado la semana pasada a 3 años y medio de cárcel por dar a conocer información sobre casos de tortura, y otro resultó sentenciado a 4 meses de prisión por defender al primero.
De todos modos, informan sobre algunos avances. El solo hecho de que el equipo de trabajo pudiera ir a Túnez y volver es visto como una señal de progreso. Antoine Madelin adelantó que el grupo de tres expertos volverá a Túnez en septiembre para realizar una evaluación final de los eventuales avances.
En el próximo mes de noviembre, Túnez acogerá la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, y entre las medidas que las tres ONGs pidieron a las autoridades tunecinas antes de dicha cumbre están las siguientes.
Completar el reconocimiento legal de todas las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y desistir de todas las acciones emprendidas contra ellas o integrantes de ellas ante el Poder Judicial.
Permitir la libre circulación de información y, en particular, el acceso a sitios de Internet cuyo contenido se relacione con política o derechos humanos. Revisar la política de licitación de medios audiovisuales y permitir medios de comunicación que reflejen la diversidad política.
Con voz.
En el transcurso de los años 90, un nuevo movimiento de protesta y de creación de alternativas al modelo de globalización neoliberal ha aparecido con fuerza en el panorama público. Las críticas a una globalización que antepone los intereses económicos al de las personas y a los artífices de este modelo se han hecho sentir con contundencia por todo el planeta. Con la voluntad de generar confluencias y de construir alternativas, se arrancó en Porto Alegre, en enero del año 2001, el proceso del Foro Social Mundial. Desde entonces, con voluntad de descentralizar y hacer llegar el proceso a los ámbitos más próximos y a la ciudadanía, se han construido foros sociales regionales. Y es en ese sentido que nace desde Barcelona el Foro Social Mediterráneo, que se celebrará entre los días 16 y 19 de junio próximos en la ciudad condal.
Entre el 16 y el 19 de junio se celebrará en Barcelona el Foro Social Mediterráneo, que está inspirado en la Carta de Principios del Foro Social Mundial. El evento aglutina organizaciones de diversos países. Una de ellas es Amigos de la Tierra. Su coordinador en Barcelona, Héctor Veramina, explica más detalladamente en qué consiste el Foro Social Mediterráneo.
eso es una convocatoria de ámbito regional en la línea de los foros sociales que se abrieron en Porto Alegre. Ya en el segundo foro social de Porto Alegre se decidió que uno de los caminos para desarrollar este tipo de eventos era convocar foros sociales regionales. Entonces Barcelona presentó su candidatura para organizar el primer foro social mediterráneo, que es tal vez el primer evento regional que reúne organizaciones sociales y personas de dos continentes, como es Europa, África y Medio Oriente.
Poner de acuerdo a las tres riberas no ha sido sencillo, pero las dificultades han sido superadas y en junio, por fin, se va a poder producir el encuentro.
Ha habido dificultades por las diferentes formas de trabajar entre las orillas del Mediterráneo. Es muy difícil trabajar con organizaciones y con personas con otra cultura, como son las de los países árabes o, por ejemplo, los países del este sur europeo. Tenemos lenguajes distintos, tenemos culturas, realidades económicas muy distintas, y a veces ha surgido tenciones que ha costado mucho ir venciendo esas resistencias. El foro ha tenido que posponerse dos veces hasta que ahora, la tercera, por fin lo vamos a realizar.
Las organizaciones pueden participar como promotoras, organizadoras, ponentes o participantes. En total se va a llevar a cabo más de 200 actividades, entre conferencias y talleres. La Asociación Amigos de la Tierra va a realizar las siguientes actividades.
Nosotros tenemos asignado una tarea logística que va a ser todo el tema de la señalización interna dentro del foro social, de la Fira de Montjuïc, que será el lugar donde se va a hacer. Y después, como actividades concretas, tenemos pensado trabajar alrededor de lo que está haciendo nuestra principal campaña, que es el tema de la contaminación química y la carga tóxica que se va acumulando en nuestros organismos. En función de eso pensamos hacer dos seminarios y un taller y participar, claro, en la manifestación que va a haber como cierre del foro el sábado por la tarde.
El foro está estructurado en 7 ejes temáticos que abordan la democracia y los derechos humanos, los conflictos militares, los derechos económicos, sociales y culturales, así como los modelos de desarrollo. También se aborda el tema de las migraciones, la diversidad cultural o la mujer, así como el desarrollo y mantenimiento del medio ambiente. El amplio abanico de temas atrae a todo tipo de gente.
Como en todos los foros sociales, está abierto no solo a organizaciones y movimientos sociales, sino también a personas interesadas. Previo pago de una inscripción mínima para poder financiar fundamentalmente viajes de representantes y personas de las orillas más pobres o más empobrecidas del Mediterráneo, ¿no?
El evento se realizará en Fira Barcelona. La parada de tren más cercana es Sants Estació. Si vas en metro, tienes que coger la línea 1 o la línea 3 y bajarte en la Estación España.
Para informarse, tenemos una página web que es www.smed.info, y ahí están todos los formularios de inscripción y toda la información de los eventos y actividades que se van a desarrollar durante estos 2 días y medio que va a durar el foro, más la manifestación y la asamblea de movimientos sociales que tendrá lugar el domingo por la mañana.
Era Héctor Veramina, coordinador de Amigos de la Tierra en Barcelona.
Aquí tenemos que poner el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como siempre, os agradecemos vuestra atención, vuestra sintonía con estas informaciones que acabáis de escuchar, y os emplazamos para volvernos a encontrar mañana. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.